El 4 de noviembre de 2020, el premio Nobel de la Paz y primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, se ponía a la cabeza de un ejército de milicias étnicas para atacar la mítica región del Tigray. En el Tigray se encontraban los tigriños, una etnia que había dominado toda Etiopía durante décadas y que de repente se veía asaltada por sus ancestrales enemigos, los Amharas y los Oromos, liderados por el Nobel de la Paz. En el último año hemos visto una guerra descarnada, llena de ofensivas magistrales por sorpresa, guerrillas, combates entre colinas, ataques con drones, bombardeos contra las presas de los pantanos y hasta cazas rusos. Hoy vamos a conocer la impresionante guerra del Tigray que sigue activa en estos momentos. Me he pasado mirando los más de 400 días de guerra día a día con el buscador de Google y en Amhárico, que es uno de los idiomas importantes de Etiopía. Me he metido una paliza para hacer este vídeo, pero os aseguro que os va a encantar. Vais a encontrar cosas militares muy interesantes que posiblemente nunca hayáis oído. Así que nada, yo soy Iago Rodríguez, esto es Cosas Militares, y ahora ¡comencemos! Lo primero es lo primero. Veamos cuál fue el trasfondo militar de Etiopía. El Imperio Etíope fue casi el único lugar del África Negra que derrotó a las potencias coloniales. Allí el emperador Haile Selassie, al igual que sus predecesores, convirtió al ejército en el fundamento del Estado. Posteriormente, en plena Guerra Fría, el emperador fue depuesto y terminó por gobernar una junta militar comunista, el conocido como régimen Derg. Contra los Derg se alzaron numerosos grupos que combatieron en una larga guerra civil que duró 15 años. Esos grupos se basaban en las grandes etnias del país, los Oromo, los Amhara y los tigriños del Tigray. Estos últimos liderarían la guerrilla y acabarían controlando el partido único que gobernaría Etiopía. Desde la caída del régimen Derg, el Partido Revolucionario Etíope es el que va a gobernar en el país. Y ahí, en ese momento, los tigriños son los más importantes dentro de la coalición que conforma ese partido. ¿Qué van a imponer? ¿Qué van a desear? Que se establezca un régimen etnocéntrico, algo que en realidad también quieren el resto de etnias. ¿En qué consiste esto? Bueno, pues básicamente cada grupo étnico va a tener una representación política y de esta manera se va a crear el juego de fuerzas políticas dentro del país, algo que beneficia sobremanera a los más fuertes, que son los tigriños. El problema es que los tigriños aprovecharon su poder en el Partido Único de Etiopía para anexionarse territorios de otras etnias, como los Amhara, por lo que existía un grave resentimiento. Asimismo, los tigriños, que apenas representan el 12% de la población, ocupaban hasta el 80% de la oficialía y de las divisiones mecanizadas del ejército. No en vano, en el año 2000 comenzó la terrible guerra fronteriza con el vecino Eritreo, en la que perdieron la vida decenas de miles de jóvenes de ambos bandos. La guerra en la frontera afectó al territorio del Tigray, de ahí que hasta hoy la mayor parte del ejército estatal etíope esté desplegado en el Tigray precisamente. Cabe decir que a lo largo de toda la Guerra Fría, Etiopía se va a beneficiar de la ayuda proporcionada por Cuba y la Unión Soviética, que van a entregar numeroso material pesado, incluyendo artillería y carros de combate, que están siendo utilizados incluso hoy día.
Decimos que Etiopía es un estado etnocéntrico porque las regiones tienden a coincidir con los grupos étnicos. Vamos a comentar algunos de ellos. Los somalíes, que tienen poca importancia en esta guerra. Los oromos, la más numerosa y tradicionalmente marginada, que es toda esta zona azul, que sí que van a tener cierta relevancia. Los amharas, el núcleo casi de la propia Etiopía. En la zona de Afar, que va a estar un poco ahí en el flanco de la guerra, pero sin acabar de tener una gran importancia. Y en medio de todo, la capital, Addis Abeba, que se constituye en un feudo por tamaño propio. Asimismo, este es el mapa de la batalla. Debemos destacar Mekele, la capital de los tigriños. Luego tenemos Addis Abeba, la capital de Etiopía. Toda esta carretera, la autovía A2, sobre la que transcurre el grueso de las operaciones. Y aquí tenemos nuevamente esas regiones. Aquí tenemos a los Oromo, que veremos que luego juegan un papel importante. Los Amhara y los tigriños, siempre en pleno conflicto, y luego el territorio de Afar. Es que la guerra, aunque está siempre amenazando aquí el flanco de la carretera, no acaba de cobrar toda la importancia.
El primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed Ali, expresó su orgullo por la concesión del Premio Nobel de la Paz 2019.
A partir del año 2018, los tigriños perdieron su influencia en el Estado. Abiy Ahmed, un político oromo al que apoyaron también otras etnias, logró hacerse con el poder del Partido Único. Sin embargo, tenía enemigos, la vieja élite del Tigray. Abiy maniobró para liberarse de sus enemigos, que seguían defendiendo un estado etnocéntrico y federal. Ahmed firmó la paz con Eritrea, antigua enemiga del Tigray, lo que le valió el Nobel de la Paz. Poco después, nuestro protagonista expulsó a varios tigriños de puestos clave de la administración, incluyendo al jefe de las Fuerzas Armadas o al jefe del Servicio Secreto. Las purgas estaban en marcha. Pero un momento, ¿quién diablos era Abiy Ahmed y de dónde procedía? Pues veámoslo. Cabe decir que Abiy Ahmed era uno de los pocos oromos que habían entrado al ejército y había alcanzado cierta graduación, puesto que llegó a ser coronel. Y además de eso, estuvo 2 años mandando el recién reformado Servicio de Inteligencia, el NISS, pues que puede recordarnos un poco a un Putin. Abiy siguió maniobrando con habilidad. Trató de trasladar las fuerzas mecanizadas del Tigray a bases situadas fuera de la región, a fin de disminuir la influencia tigriña y la posibilidad de que capturaran los arsenales. Asimismo, creó un nuevo partido, el Partido de la Prosperidad, con el que buscaba extirpar el poder tigriño en el antiguo Partido Único. A nivel internacional, Abiy Ahmed también fue muy hábil. Logró que su país se convirtiera en el gran receptor de ayuda estadounidense de toda África. Etiopía prosiguió siendo el país del mundo que más cascos azules provee a la ONU, con lo que Addis Abeba mantiene una importante palanca de influencia en los conflictos que afectan a África y en los que están involucrados los cascos azules. Por último, Abiy impulsó la liberalización de la economía y la libertad de expresión, con funestas consecuencias. Claro, ¿qué sucedía antes? Que solo tenían voz los grandes líderes de los grupos étnicos, como el Amhara, el Tigriño, y estos medían mucho sus palabras porque sabían que había mucha tensión tanto entre esas etnias como con el poder central de Addis Abeba. Claro, liberalizó la economía, creó cierta libertad de expresión, llega a Facebook y eso es un caos, porque ahora todo el mundo puede opinar y eso va a dar lugar a una espiral de violencia, violencia que va a expresar el odio que hay entre comunidades vía Facebook. Es muy curioso pensar cómo Facebook y otras redes sociales pues han servido para romper aún más el difícil equilibrio de una democracia tan inmadura como la etíope. El primer disparo. Todo esto terminó chocando con la crisis del coronavirus. El gobierno de Addis Abeba ordenó posponer las elecciones debido a la pandemia, lo que no fue acatado por las autoridades del TPLF, el partido tigriño por antonomasia. La desobediencia, sumada a varios incidentes y ataques, desembocaron en que el 4 de noviembre de 2020 diera comienzo la guerra que llega hasta nuestros días. Veamos qué sucedió. El ejército etíope lo va a dirigir el general, permitidme que lo lea, Afkan Gebretensae. Gebretensae era un hombre que había combatido en la guerra contra Eritrea, era un hombre que había combatido incluso previamente contra el régimen Derg comunista en la guerrilla tigriña que logró derrotar ese régimen. Por tanto, era un hombre muy experimentado que conocía además muy bien su terreno y a su población. ¿Cómo se van a organizar los tigriños? Bueno, pues sobre todo, fuerzas especiales, muchos regimientos de fuerzas especiales, les llaman así, pero vamos, infantería ligera, algunos casos con tanques y algo de artillería, punto. Y luego milicias, milicias reclutadas localmente que van a apoyar esos regimientos. Por tanto, tengo regimientos reclutados por todo el Tigray, se habla de decenas y decenas de ellos, yo envío allá donde considero necesario y milicias locales. Hay que decir que esta es una estructura muy flexible y vemos que no hay unidades por encima del tamaño regimiento, no hay brigadas, por ejemplo, lo cual es importante. Unidades pequeñas, muy flexibles, esa es la idea. Van a asaltar además al comienzo de la guerra muchos de los cuarteles del ejército etíope, otros cuarteles van a permanecer neutrales y se van a respetar pero no van a entrar en combate. El plan de ataque de Addis Abeba era muy interesante, ya que consideraba un centro de gravedad del enemigo y un objetivo estratégico. El centro de gravedad sería la capital tigriña, Mekele, una ciudad de 500.000 de habitantes con un importante aeropuerto. El objetivo estratégico sería acercar todo el Tigray para impedir la llegada de apoyo exterior. La alianza con Eritrea y el apoyo de las etnias de Afar y Amhara hacían que solo faltara sellar la frontera con Sudán para aislar al Tigray.
Esta línea blanca viene a marcar la frontera del Tigray, entonces el grueso de las fuerzas gubernamentales van a avanzar a través de la autopista 2, a través de Alamata y hacia el norte, con la intención de capturar Mekele. Aquí están el grueso de las fuerzas gubernamentales. Las fuerzas amjaras van a intentar presionar por ejes secundarios, siendo un objetivo interesante la presa de Tezeque. Después encontramos a las fuerzas gubernamentales que van a intentar se unir a las bases en el occidente del Tigray, que ya estaban establecidas en esta zona, y la idea es intentar generar un tapón. Eritrea ya es mi aliado, por tanto toda esta zona de la frontera con Tigray ya está cortada, y solo me falta por cortar esta otra zona, que da al Sudán. Por eso quiero mantener la zona occidental del Tigray bajo mi control, y por eso voy a mandar tropas tanto amjaras como gubernamentales por esta zona. Finalmente, el apoyo eritreo. El ejército eritreo va a entrar a la guerra y va a atacar desde el norte, tomando y controlando determinadas partes de la frontera.
Mientras esto sucedía en tierra, los etíopes aprovecharían a sus aviones de combate MiG-23 y Sukhoi 27 para bombardear Mekele e infundir el pánico entre los civiles de diversas localidades, a fin de facilitar su rendición. Simultáneamente, el ejército etíope había adquirido un elevado número de drones de pequeño tamaño que usó para localizar y bombardear las posiciones enemigas. La combinación de artillería, drones, infantería y blindados, sumada a un posible efecto sorpresa, permitieron al gobierno avanzar rápidamente, para sorpresa de los tigriños. Nada más comenzar la guerra, el ejército etíope tomó Dansa y avanzó hacia Jumera para aislar el Tigray de Sudán. Simultáneamente comenzaron las operaciones cibernéticas, los cortes de electricidad y la caída de internet por todo el Tigray, dificultando enormemente la coordinación militar en la región.
Al poco de comenzar las operaciones, para el día 16 ya han caído Alamata en el sur y Sire en la zona central del Tigray. Posteriormente, el día 21 ya han caído Aksum y Adwa, dos localidades muy importantes.
El día 29 de noviembre, contra todo pronóstico, el ejército de Etiopía va a ser capaz de conquistar la capital del Tigray, Mekele, logrando así una victoria apabullante y poco predecible ante estos rebeldes. Los orgullosos guerrilleros tigriños han sido derrotados mucho antes de lo anticipado y ahora una gran guarnición gubernamental defendía Mekele. La presa de Dzeke cayó el 16 de diciembre, con lo que el gobierno ahora también controlaba el suministro eléctrico. Durante diciembre, las tropas eritreas entraron en el norte del Tigray para apoyar al estado etíope, lo que trajo gravísimos padecimientos a los civiles. Las milicias amjaras aprovecharon para anexionarse los viejos territorios en disputa, mientras que en Sudán las relaciones con Etiopía empeoraron. Sudán es un país más bien islámico, y hay que decir que había unas zonas donde habían existido muchos litigios fronterizos entre Etiopía y Sudán y se había llegado a un acuerdo hacía 25 años. El acuerdo esencialmente era que Sudán permitía a los agricultores amjaras establecerse dentro de la frontera legal del Sudán y estos iban a poder cultivar sus tierras y mantenerlas, pero a cambio Etiopía iba a seguir reconociendo que ese territorio pertenecía a Sudán. En el momento en que estalla toda esta situación, empiezan a producirse muchos golpes de mano y combates entre el ejército sudanés y el ejército etíope. En la frontera, el ejército sudanés va a reaccionar en todas estas zonas y va a expulsar inmediatamente. Las relaciones Etiopía-Sudán son muy malas. Otro elemento que causa una clara tensión es el Nilo y la Gran Presa del Renacimiento. La Gran Presa del Renacimiento es un capítulo aledaño a toda esta historia. Básicamente se trata de la gran mayor presa de todo el Nilo y la estaba construyendo Etiopía, con todas las quejas de Sudán y de Egipto. Ha habido muchas negociaciones por este tema, pero aquí lo importante a resaltar es que está relativamente cerca de la frontera con Sudán y que tanto Sudán como Egipto podrían aliarse para hacer una intervención militar sobre la presa del Nilo, la Gran Presa del Renacimiento. Pero el Tigray no estaba completamente derrotado. Numerosos regimientos y milicias seguían en pie y habían logrado escapar del avance etíope. Muchas unidades seguían combatiendo, realizando maniobras dilatorias, tratando de ganar tiempo e infligiendo un gran desgaste a los hombres de Abiy. De entrada, el alto mando tigriño logró sobrevivir y comenzó a establecer estaciones de radio por todo el territorio. La radio permitió que las unidades militares volvieran a estar comunicadas, a la vez que los rebeldes podían emitir propaganda, victorias militares, alentar el reclutamiento y levantar la decaída moral de la población. Todo este tiempo lo va a aprovechar el ejército tigriño para reorganizarse, relanzar las operaciones ofensivas, intentar generar una coherencia, no tener todo desperdigado, sino vale, pues vamos a atacar esta zona y no que cada pequeña unidad esté haciendo la guerrilla por su cuenta. Todo ese tiempo va a emplearse muy bien para reconstruirse. Durante todo este tiempo, los guerrilleros tigriños hicieron uso de una ancestral táctica tigriña conocida como la coretza. La coretza consiste en utilizar múltiples pequeñas partidas de soldados para infiltrarse en la retaguardia de un ejército enemigo antes de que éste ataque. Antes de que los etíopes lanzaran sus ofensivas, caminando a través de las montañas, los tigriños asaltaban los campamentos, las zonas de concentración, las carreteras, los puestos de mando y los convoyes de camiones, impidiendo o debilitando los asaltos de sus enemigos. Además, los tigriños, con apoyo de la población, podían ocultarse y alimentarse gracias a esta, a la vez que recibían valiosa información para atacar los convoyes. Así, la seguridad de las autovías se redujo ante las emboscadas constantes. En marzo de 2021, una facción de los Oromos insatisfecha con Abiy se rebela y constituye el OLA, u Ejército de Liberación Oromo. El OLA no tardará en establecer una alianza con los tigriños para derrotar al gobierno y a los Amhara. Mientras tanto, la presión tigriña no hacía más que aumentar en el oeste de Mekele, a unos 50 kilómetros de la ciudad. El ejército etíope trataba de organizar ataques, pero cada vez avanzaban menos y sufrían más bajas. En abril, el ejército eritreo comenzó a retirarse del Tigray. El día 21 se lanza por parte del Frente de Liberación del Tigray la operación Alula Abonega. Esta operación va a lograr liberar en apenas 7 días Mekele. Ya habían estado avanzando, tenían sus posiciones listas y van a tomar la ciudad. La van a tomar no sin antes derribar un avión de transporte Hércules C-130 y arrasar a una serie de divisiones del ejército etíope que defendían la zona. Posteriormente incluso van a capturar a varios de los jefes de los 4 comandos que tenía todo el ejército etíope. Una auténtica debacle. Tras la operación a Lula Abanega, el ejército tigriño va a empezar a avanzar hacia el sur para recuperar toda esa zona del Tigray y va a llegar a Alamata en apenas unas semanas. En muy poco tiempo, casi todo el Tigray va a volver a estar en manos tigriñas. Llegados a este punto, debemos detenernos para hablar de la aviación etíope, que contaba con un par de escuadrones, con una docena de MiG-23B en ataque a tierra y otra docena de cazas Sukhoi 27 comprados a Rusia en 1999. Los Manpad y los cañones antiaéreos eran la principal amenaza y lograron derribar 2 MiG-23, 2 helicópteros Heinz y un C-130, lo que obligó a hacer las misiones de bombardeo a gran altura. Los Sukhoi no estaban diseñados para esta misión, así que su precisión era muy pobre. No obstante, los drones no estaban concebidos para usar bombas de caída libre. Así las cosas, los gubernamentales decidieron usar sus cazas para bombardear las ciudades tigriñas y especialmente Mekele, la capital. El uso del terror y el ataque contra los civiles es una baza política importante en esta guerra. De otro lado, Abiy Ahmed tenía miedo de que una coalición egipcio-sudanesa terminara intentando actuar sobre la presa del renacimiento del Nilo, así que los Sukhoi también fueron desplegados para hacer patrullas aéreas defensivas y proporcionar superioridad aérea. Poca gente sabe que durante la guerra los tigriños se hacen con varios de los misiles balísticos de corto alcance y alta precisión chinos M-20. Estos habían sido comprados en su momento por Etiopía como ese as en la manga en caso de una nueva guerra con Eritrea. Los tigriños van a lanzar pocos, puesto que no tienen habilidad o no tienen bien mantenido el equipo como para lanzar muchos más. Algunos los lanzan contra la capital de Eritrea por haber intervenido en la guerra y las otras contra la capital de los Amjaras, donde se encuentra el aeropuerto, que es el que atacan, concretamente el aeropuerto que alberga al escuadrón de cazas MiG-23 que ha realizado bombardeos sobre Mekele. La falta de buenas infraestructuras que permitan esconder a estos lanzadores hace que algunos de ellos acaben encallados, atascados en las carreteras sin poder escapar, sin capacidad de mantenimiento para sacarlos de ahí. Los tigriñas han logrado recapturar buena parte del Tigray Oriental. Entonces empiezan a lanzar ofensivas en otras direcciones. Una de ellas es la presa de TC, que es un objetivo secundario pero importante, puesto que controla el suministro eléctrico de una parte importante del Tigray, y otra en dirección a la Libia y a lo largo de esta carretera que les une con la capital de los Amjaras. Esto amenazaba con provocar un conflicto étnico, pero el avance secundario que realizan los tigriños aquí lo que busca establecer es una protección del flanco para a continuación poder avanzar hacia el sur en dirección a Addis Abeba, la capital de Etiopía. Hay que asegurar los flancos, por tanto. En ese momento van a empezar a avanzar. ¿Y cómo lo van a hacer? Bueno, pues de la siguiente manera. Van a avanzar a lo largo de toda esta autovía A2 en dirección a Addis Abeba. Van a ir tomando a lo largo de los meses las distintas localidades, prácticamente hasta llegar a octubre. Desi, Ataya, Sewarobit, todas ciudades de cierto tamaño en muchos casos. Entonces tenemos ese avance principal a lo largo de la carretera. Llegan a estar a 100 kilómetros de Addis Abeba. Segundo elemento. Presionan hacia Afar, hacia el interior de esta seca, despoblada y pobre provincia. ¿Por qué? Porque Etiopía es un país que no tiene salida al mar y su única salida al mar fiable está a través de Djibouti, sobre todo. Es verdad que no tiene malas relaciones con Somalia y todo eso, pero sobre todo Djibouti es clave para el esfuerzo de guerra. En tercer lugar, el ejército de liberación Oromo va a empezar a presionar también en dirección a Addis Abeba, lo que va a crear aún más problemas al gobierno, que no tenía suficiente con esto. Ahora va a tener que enfrentarse a una guerrilla que está aquí marcada, pero ya está en muchas otras partes del país.
A finales de noviembre, los tigriños están a 100 kilómetros de Addis Abeba y lanzan proclamas afirmando que la capital va a caer. Pero Abiy Ahmed había preparado un inteligente plan. En primer lugar, hizo un llamamiento a toda la población de la capital para donar sus joyas y enseres al Ejército Nacional y enrolarse para ir al frente. El propio Abiy acudió al frente aquellos días. Para entonces, el Consejo de Estado de la región Amhara también había decretado la movilización de toda la población y de todos los medios públicos al servicio de la guerra.
A finales de noviembre esta es la situación. El frente, el ejército Oromo de Liberación está presionando a Addis Abeba. Los tigriños han logrado enormes avances y están ya solo 100 kilómetros de la capital, Addis Abeba. Pero nadie se esperaba lo que vino a continuación. Resulta que los etíopes probablemente habían estado aprovechando todo este tiempo intentando detener, contener a los tigriños mientras reunían fuerzas y reservas para realizar una gran operación. Esta gran operación lo que buscaba en el fondo es explotar los flancos abiertos de los tigriños. Los tigriños no habían logrado dominar la provincia de Afar. De hecho, en esta zona, apenas 30 kilómetros de Mekele,
Afar estaba controlada aún por el gobierno. De hecho, aquí hace una visita Abiy Ahmed. Todo supone el lanzamiento, el pistoletazo de salida para la gran ofensiva. Entonces se han concentrado en el fondo fuerzas y reservas en los flancos, esos flancos abiertos que han ido dejando los tigriños a medida que avanzaban. Entonces de repente se lanzan las fuerzas amjaras desde aquí, las fuerzas del gobierno desde aquí, desde la provincia de Afar. Aquí veis los avances. En muy poquito tiempo el ejército etíope empieza a presionar a lo largo de la carretera, empieza a amenazar con cortarla por los flancos y es un desastre para los tigriños y volvemos prácticamente al punto de salida. Simultáneamente, la fuerza aérea etíope dañó la presa de Tekefe, provocando un corte de electricidad muy importante en el Tigray. En todo este tiempo, Abiy Ahmed había hipotecado el futuro del país a cambio de contar con drones Bayraktar turcos, Mohajer 6 iraníes, apoyo logístico emiratí, así como una condonación de 320 millones que adeudaba a China, uno de sus principales proveedores de armas. En la actualidad, el gobierno y los tigriños están estancados y existen negociaciones para aprobar un alto el fuego, pero quién tiene la última palabra está por ver. Pues bueno, señores, guerra muy interesante con esas innovaciones, ese empleo de los drones, ese interesante orden de batalla que tenía el ejército etíope en el pasado, incluyendo ese contraataque que realiza el ejército etíope en el último momento cuando parece que los tigriños ya se están aproximando a Addis Abeba. En fin, un vídeo especial que me ha costado la salud sacarlo adelante porque es que he estado día y día y viendo las noticias que había, leyendo todos los documentos que había, en fin, creo y espero que se pueda apreciar, que os haya dado una perspectiva más completa del conflicto. Y bueno, ya veremos lo que sucede. Yo entiendo que lo normal es que a largo plazo el Estado etíope puede imponerse. Ahora mismo estamos en una situación de, bueno, de tablas, podríamos decir. Parece que pueden estar dándose negociaciones, pero ya veremos lo que sucede. Eso, que espero que lo hayáis disfrutado. Creo que merece la pena apoyarme en Patreon, os dejaré el enlace abajo. Patreon os dará varias ventajas. La principal, primero, poder hablar conmigo directamente, proponerme temas, por ejemplo, y sobre todo poder acceder a todos estos vídeos con una semana de antelación. Siempre los subo antes, o sea que, bueno, creo que os puede resultar interesante. Más allá de eso, también tengo PayPal, podéis suscribiros a The Political Room, a lo que siempre os animo. Pero bueno, toda la información ahí abajo. Apoyadme si podéis, si no, por lo menos dejadme un comentario, un like, lo que queráis, y si no, en todo caso, gracias por haber estado aquí y haber llegado hasta este punto del vídeo. Muchísimas gracias y hasta otra.